acompañarnos donde estés.
¡Compadre! Veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
¡Hay que salir a comer para celebrar!
¡Listo! ¡Pero te invita! No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. ¡Espectacular! Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.
Escucharemos a Rolando Alarcón. Yo defiendo a mi tierra en BioBio.
Yo defiendo a mi tierra porque es mía, porque es mía. La defiendo de noche, la defiendo de día. De día me ayuda el viento, de noche las tres Marías. Ay, 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 de noche las tres Marías. Vi cruzando la pampa, llorando, llorando, la mujer del minero, sus pies sangrando. ¿Por qué llorará este pueblo? Voy preguntando. Ay, 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 voy preguntando. Yo salgo a la pampa, voy a cantar. No queremos extraños que vengan a quitar lo que nos da la tierra, nuestra tranquilidad. Ay, 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 nuestra tranquilidad. Defiendo a mi tierra porque quiero, porque quiero secar el triste llanto de la mujer del pueblo. Quiero que no haya sombras en el rostro minero. Ay, 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 en el rostro minero.
No importa dónde estés. Nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de BioBio La Radio.
Cobertura total.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Las autoridades confirmaron el fallecimiento de 5 turistas extranjeros al interior del Parque Nacional Torres del Paine. Janet Jara sumó a su programa la idea impulsada por Franco Parisi, que plantea fijar en 5 millones de pesos el tope salarial de los asesores políticos en un intento por ampliar su base de apoyo electoral. El equipo de campaña de José Antonio Kast comenzó la coordinación política junto a los grupos de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. En entrevista con BioBio La Radio, el líder del Partido de la Gente anunció que llevará a cabo una votación digital para definir su apoyo en la segunda vuelta. La Cámara de Diputados someterá hoy a votación la acusación constitucional contra Diego Pardo en un escenario que se anticipa desfavorable para el exministro de Energía. La actividad económica creció 1,6% en el tercer trimestre, un resultado inferior a lo que proyectaba el mercado, aunque igualmente resaltado por el Ejecutivo. Tras rechazar 14 partidas, la Cámara de Diputados envió al Senado el presupuesto 2026, mientras la oposición insiste en que el gobierno clarifique los montos de ingresos y gastos. La Comisión para el Mercado Financiero sancionó con multas por 14.000 millones de pesos a 8 directores de Sartor tras determinar que utilizaron recursos de los fondos para beneficiar a compañías relacionadas. En noticias del exterior, la justicia argentina resolvió confiscar propiedades, una suma millonaria, a la expresidenta Cristina Fernández y otros involucrados en la causa Vialidad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibirá hoy el proyecto que obliga a la entrega de los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, luego de que el Senado acordara enviar de forma inmediata la ley al despacho Oval. En el deporte, la selección chilena de fútbol derrotó por 2-1 a Perú en Sochi, Rusia, marcando el final de los partidos amistosos de este año. La dirigencia del fútbol nacional no decidió el futuro del entrenador Nicolás Córdoba. Y en el inicio de la liguilla por el segundo ascenso a Primera División, Deportes Concepción venció por 2-1 a Deportes Antofagasta, mientras que San Marcos superó por 2-0 a Rangers en Talca.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Muy buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Bio Bio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al +569 9207888, número que usted ya puede ver en pantalla, o también llamarnos al 800 810 810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, cualquier teléfono de red fija. Vamos a la noticia. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
Radiograma.
Vamos a ir hasta la región de Magallanes, en la provincia de Última Esperanza. 5 turistas murieron al interior del Parque Nacional Torres del Paine. Nos cuenta desde Punta Arenas, Alex Miralles.
A 5 personas aumentó la cifra de fallecidos al interior del Parque Nacional Torres del Paine tras la tragedia que se desató durante la jornada del lunes por las malas condiciones climáticas que dejó a estos turistas extraviados y que posteriormente fueron hallados, unos con vida, pero otros lamentablemente fallecidos. Así lo detalló el delegado presidencial de Magallanes, José Ruiz.
5 personas fallecidas, por tanto extendemos, por cierto, nuestras condolencias, familiares, amistades. El resto de las personas se encuentran empadronadas, por tanto, en la fase de búsqueda culmina por acuerdo a la mesa del COGRID. Las 5 personas corresponden a 2 personas de nacionalidad mexicana, una de sexo masculino y una de sexo femenino, 2 personas de nacionalidad alemana, también una persona de sexo masculino y una persona de sexo femenino, y una persona de nacionalidad británica de sexo femenino.
Cabe indicar que, de acuerdo a los antecedentes, la tragedia ocurrió específicamente entre el campamento Los Perros y el paso John Gardner, área reconocida por su terreno complejo, los cuales durante el lunes habría incrementado las rachas de viento superando los 150 kilómetros por hora, además con nieve. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
12:08.
Les contamos que hasta ahora nos llegan algunos mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al +569 9207888. Hay varios auditores que nos están alertando de una situación que está ocurriendo en la zona de Curicó. De hecho, bomberos se mantiene en tránsito hacia la ruta J60 en el kilómetro 2, en el callejón Barros Negros, costado Villa Los Nogales, por incendio de vivienda. Esto está ocurriendo a esta hora. Reiteramos, el Cuerpo de Bomberos de Curicó ha despachado 5 máquinas hacia la ruta J60, kilómetro 2, junto a la ruta J630, esto es Barros Negros. Es una primera alarma de incendio por un incendio estructural de una vivienda en ese lugar.
Radiograma, exacta y oportuna.
Vamos a ir con más información. La candidata presidencial del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, anunció que restringirá el sueldo de funcionarios públicos como un guiño a la propuesta del candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi. En paralelo, los equipos territoriales se reunieron con los secretarios generales de los partidos para abordar el despliegue de la exministra para el que serán claves las figuras regionales. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
Este martes, los secretarios generales de los partidos del oficialismo se reunieron con el equipo territorial de la candidata presidencial del sector, Janet Jara, para definir la estrategia de campaña de cara a la segunda vuelta. El foco será reforzar el rol de alcaldes y gobernadores, así como activar a parlamentarios en ejercicio y electos, con el objetivo de intensificar el despliegue territorial a lo largo de todo el país. Otro desafío clave para el comando es captar a los votantes de Franco Parisi. En esa línea, Jara anunció que incluirá una de las propuestas del líder del Partido de la Gente a su programa, el tope salarial de 5 millones de pesos para funcionarios de confianza política. La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, y su par del Partido Socialista, Camilo Escalona, coincidieron en que es relevante que Jara pueda sumar propuestas de otros candidatos.
Creo que eso refleja el espíritu con el que queremos construir esta segunda vuelta.
Hay ideas que hay que recoger de las otras candidaturas que nos van a fortalecer, así que hay un desafío que enfrentar.
En paralelo, durante las últimas horas, la candidata oficialista ha intensificado sus críticas a su contendor del Partido Republicano, José Antonio Kast, que va a ser la tónica, según voces de su comando, en lo que queda de campaña de cara a la segunda vuelta.
Los presidentes de los partidos republicanos, UDI, Renovación Nacional y Evópoli, mantuvieron su primera reunión de cara a la segunda vuelta. Pese a las diferencias entre las derechas, previo al 16 de noviembre, sus dirigentes aseguraron que el trabajo para el balotaje es sin condiciones. María José de la Barra nos cuenta.
Desde el primer minuto que se conoció el resultado de la elección de primera vuelta, los partidos de oposición comenzaron sus negociaciones para avanzar en la unidad de la derecha, algo que no solo se materializó con la entrega de respaldo de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser a José Antonio Kast, sino con coordinaciones y despliegues. Ayer el timonel del Partido Republicano se reunió con los presidentes de Chile Vamos para dar inicio a este trabajo. El senador electo por Valparaíso dio a conocer que con esta reunión se evidencia una disposición a colaborar que debe ser ratificada en los consejos generales de los partidos de Chile Vamos y que culminará con la generación de un comité estratégico entre todos los partidos.
Pusimos en práctica lo que anunciamos el domingo en la noche, junto con agradecerles, por supuesto, por nuestra parte, el inmediato respaldo que nos dieron junto a Evelyn Matthei. Hoy día nos coordinamos cuáles van a ser las líneas de acción en las próximas semanas.
Así, cada una de las colectividades de Chile Vamos designará a un coordinador que trabajará con Martín Arrau, jefe de campaña de José Antonio Kast.
12 de la noche, 12 minutos.
En entrevista con BioBio la radio, Franco Parisi reveló que ya recibió los primeros llamados desde los comandos de Janet Jara y José Antonio Kast. El líder del Partido de la Gente evalúa definir un eventual respaldo presidencial a través de una consulta digital, pero no descarta llamar a votar nulo o en blanco. Los detalles con Bárbara Payal.
En pleno reacomodo político tras la primera vuelta, las miradas se concentran en Franco Parisi y su electorado. Aunque los comandos de Janet Jara y José Antonio Kast buscan un guiño de su parte, Parisi afirmó que aún no define su voto y que incluso podría someterlo a una consulta digital después de un debate con ambos candidatos en su programa de streaming Bad Boys. En el Expreso Biobío, el ex candidato presidencial reconoció haber recibido contactos, pero descartó responder a los llamados y llamó a los presidenciables a ganarse los votos.
Sí, se me han llamado un montón de gente. Yo no contesto. No voy a contestar. Que se ganen los votos ellos. Gánate la plata, ándate a La Pintana, ándate a Cerro Navia, ándate abajo de Mena y empecemos a hablar.
En el Partido de la Gente, la discusión está lejos de cerrarse. Dirigentes de la tienda reconocen que todas las alternativas están sobre la mesa, incluso la posibilidad de llamar a votar nulo o blanco. La diputada Pamela Giles lo planteó abiertamente y el jefe de campaña de Parisi, Giancarlo Barbagelata, tampoco lo descartó en Radio Infinita si la gente no se siente representada. El presidente del PDG, Rodrigo Batuone, afirmó que su partido sí tomará una definición. Por su parte, Parisi sostuvo que su foco inmediato estará en permanecer en Chile y avanzar en la construcción de una tercera fuerza política.
La información está primero en Radiograma. 12 de la noche, 14 minutos.
De cara a la votación de la acusación constitucional en su contra, el exministro de Energía, Diego Pardo, volvió a negar cualquier conflicto de interés a partir de una presunta relación laboral de su pareja con la empresa eléctrica Transelec, una de las involucradas en los sobrecobros de las cuentas de la luz. Gonzalo Holguín tiene más antecedentes.
Por 3 votos a favor y 1 en contra, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, aprobó el libelo acusatorio despachando la ofensiva a la sala. Tal como se esperaba, el diputado y excandidato presidencial Jaime Mulet votó a favor de la acusación y mantuvo esta preocupación por la decisión de Diego Pardo de mantener como reservado el vínculo laboral de su pareja.
Yo creo que usted debe haber sido extremadamente celoso en este tema. Máximo si había juicios pendientes entre Transelec y Altocom, privados, pero donde obviamente las decisiones pueden afectar el interés general.
En la antesala de esta votación, Pardo volvió a defenderse y negó tajantemente cualquier conflicto de interés por una presunta relación laboral de su pareja con la empresa eléctrica Transelec en una causa ante el Tribunal por la Libre Competencia.
Rechazar tajantemente la existencia de un conflicto de interés. Mi pareja nunca ha trabajado con Transelec, ni antes de que yo fuera ministro, ni después de que fuera ministro, nunca. Es un caso entre empresas privadas que no tiene ninguna relación con la sobrevaloración de los activos.
En la sala, Pardo sabe que la acusación será aprobada. No solo está toda la oposición unida, sino que al menos una docena de parlamentarios del progresismo ya habrían decidido de todas maneras votar a favor.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
12 de la noche, 15 minutos.
Con 14 partidas rechazadas y un escenario cada vez más adverso, la Cámara de Diputados despachó al Senado el presupuesto 2026. Si bien se repuso el 58% de las glosas rechazadas con anterioridad, la oposición sigue presionando al gobierno para que transparente las cifras de gastos e ingresos. Los detalles los tiene Nicolás Donoso.
Culminando la votación 24 horas antes de lo previsto, con el rechazo de 14 partidas y la reposición del 58% de estas respecto al anterior trámite, la Cámara de Diputados despachó al Senado el presupuesto 2026, discusión que sigue estando cuesta arriba. Fueron 19 las partidas presupuestarias repuestas respecto al anterior trámite, pero se rechazaron recursos cruciales en educación, salud, seguridad, interior, relaciones exteriores o gobiernos regionales. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, resaltó que en los 2 días de tramitación en la Cámara se ve un cambio importante.
Creemos que este es un avance. Por supuesto, vamos a seguir dialogando, seguir incluyendo puntos de vista de los distintos sectores políticos, de manera tal de que en el siguiente trámite podamos, ojalá, alcanzar a un acuerdo más amplio.
En la oposición difieren de ese diagnóstico. El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, insistió con una advertencia que ha sido la tónica del sector. Si no se garantizan los ingresos para el próximo año, rechazarán el erario.
La oposición no va a ser cómplice de un presupuesto que no se puede financiar. Por lo tanto, si nosotros no tenemos la certeza de que vamos a tener los ingresos para el año 2026, simplemente el presupuesto se va a rechazar.
La discusión se lo tomará entre jueves y viernes en el Senado, con un mayor margen de los senadores para ingresar enmiendas, considerando la reposición de recursos en distintas partidas.
Vamos con más información. El Banco Central reportó que el Producto Interno Bruto del tercer trimestre creció 1,6% anual, un ritmo más moderado que el del periodo previo. Sin embargo, otra expansión más débil fue compensada por una inversión que registró un salto de 10%. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Un nuevo reporte de las cuentas nacionales correspondiente al tercer trimestre del año arrojó que el crecimiento anual del PIB fue de 1,6%, cifra que se convierte en el menor crecimiento trimestral desde abril-junio del 2024. Sin embargo, el Ejecutivo celebró la información del Banco Central. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló que se corrigen además al alza las cifras de crecimiento del primer y segundo trimestre, pero también destacó que el crecimiento a 12 meses resulta positivo. Pero por su parte, Juan Nagy, el académico de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, ahondó en la necesidad de interiorizar más que Chile es un país minero y por ende el curso de la política nacional debe alinearse con eso.
En la perspectiva anual, el PIB del periodo septiembre 2024 a septiembre 2025 creció un 2,9%.
Estamos dependiendo única y exclusivamente de inversión en minería y en energía.
Estas palabras responden a que el crecimiento estuvo incidido en mayor medida por el comercio, servicios personales y empresariales, en contraste con la minería y una menor producción de cobre, coletazos del fatal accidente en el Teniente.
Radiograma, el informativo más completo del país.
12 de la noche, 18 minutos.
Gracias por mantenerse en sintonía. Vamos a seguir con más información. Históricas multas que ascienden a los 14 mil millones de pesos aplicó la Comisión para el Mercado Financiero a 8 directores de Sartor, luego de que usaran dinero de los fondos para financiar empresas vinculadas a ellos mismos. Especialistas valoraron la sanción y afirmaron que da cuenta de un regulador más firme y activo. Los detalles con Benjamín Guerrero.
Una histórica sanción aplicó la Comisión para el Mercado Financiero contra los 8 directores de Sartor, Administradora General de Fondos. Esto tras concluir que usaron recursos de estos fondos para financiar personas y empresas relacionadas a sus propios negocios. Las multas suman 14.569 millones de pesos, además de la inhabilidad por 5 años para que casi todos los sancionados ejerzan como directores o ejecutivos en entidades reguladas por la CMF. La mayor multa recayó en el presidente del directorio, Pedro Pablo Larraín, con 80.000 UF. Le siguen el gerente general Alfredo Hartz, con 75.000 UF, y el director Michael Clark, también ejecutivo de Azul Azul, con 65.000 UF. Para el analista económico de la Universidad Andrés Fello y Open BBK, Alejandro Ursúa, el caso golpea la confianza en los inversores.
Este caso golpea la confianza, sobre todo en los inversionistas minoristas, porque pone fallas graves en los controles internos de la administradora. La multa histórica muestra dos cosas. Primero, que hubo problemas serios en la gestión, y segundo, que la CMF está actuando con más firmeza y no va a dudar en aplicar sanciones ejemplares.
En este caso, el directivo del club anunció que apelará a la sanción que le impuso la CMF y calificó el hecho como injusto.
La radio, alerta y oportuna.
12 de la noche, 20 minutos.
En el marco de su agenda de seguridad, el gobierno concretará este miércoles un despliegue coordinado con carabineros y la policía de investigaciones en la frontera norte, territorio donde el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, obtuvo sus resultados más contundentes en la última presidencial. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, encabezará la inspección en terreno para revisar tecnología, coordinación y posibles ajustes al plan de control fronterizo. Francisca Cárez, con los detalles.
Con el foco puesto en reforzar la agenda en seguridad, este miércoles el gobierno realizará un nuevo despliegue territorial en las fronteras del norte del país, mismas zonas donde el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, obtuvo sus mejores resultados electorales. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, encabezará la visita junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director de la PDI, Eduardo Serna. El recorrido comenzará en Colchane y se extenderá hasta la tenencia de Chungará, en Arica y Parinacota, como parte de la tercera fase del plan de rutas fronterizas. Entre los hitos de la gira destaca la evaluación del sistema de vigilancia muralla digital, proyecto tecnológico que contempla 3 etapas y una inversión total de 7.650 millones de pesos. En conversación exclusiva con la radio, el ministro Cordero explicó los objetivos del operativo.
Estas visitas conjuntas tienen por propósito evaluar las capacidades, en segundo lugar las inversiones futuras y en tercer lugar la integración de medios desde retenes hasta otro tipo de tecnologías.
Desde el gobierno insisten en que la visita apunta a medir en terreno la capacidad real del despliegue humano y tecnológico frente a un escenario que ya incluye contrabando, tráfico de armas, comercio ilegal y riesgos sanitarios, además de los movimientos migratorios.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
Vamos con noticias de carácter internacional. La justicia argentina resolvió confiscar propiedades y una suma millonaria a la expresidenta Cristina Fernández y a otros involucrados en la causa Vialidad, por la cual la líder peronista cumple una condena de 6 años de prisión en su domicilio. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires resolvió confiscar propiedades y sumas de dinero por un total actualizado de 684.990 millones de pesos, unos 480 millones de dólares, en la causa que investigó irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz. En total son 20 propiedades que perderá la familia Kirchner Fernández, un inmueble inscrito a nombre de la expresidenta, y 19 propiedades que fueron heredadas a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibirá hoy el proyecto que obliga a la entrega de los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, luego de que el Senado acordara enviar de forma inmediata la ley al despacho Oval. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, aseguró que la ley aprobada será enviada formalmente al escritorio de Trump, de acuerdo con los medios estadounidenses. No existe una razón clara de por qué el proyecto no fue enviado ayer para su ratificación en el Ejecutivo, aunque la oficina de la Cámara Baja tiene margen para decidir el momento del envío, incluso cuando la medida fue aprobada de manera apresurada.
Noticias con Independencia. Radiograma. Bío Bío Deportes.
12 de la noche, 24 minutos.
Vamos con el deporte, con un jugador menos por la expulsión del defensa central Iván Román. La selección chilena de fútbol superó por 2-1 a Perú en el último partido amistoso del año disputado en Sochi, en Rusia. La dirigencia del Balompié Nacional aún no define la continuidad del entrenador Nicolás Córdoba. Y en otras noticias, en el comienzo de la liguilla por el segundo ascenso a Primera División, Deportes Concepción derrotó por 2-1 a Deportes Antofagasta, mientras que San Marcos sorprendió venciendo por 2-0 a Rangers en Talca. Esta noche Santiago Wanderers se mide ante Cobreloa en Valparaíso. Todo el deporte en la actualidad con Diego Osorio.
Finaliza el año para la selección chilena de fútbol con una victoria por 2-1 frente a Perú en el 88º Clásico del Pacífico disputado en Sochi, Rusia. El encuentro comenzó complicado para la Roja por la expulsión del defensa central Iván Román, cometiendo un penal que Alex Valera transformó en gol. Tras el primer tiempo y con modificaciones que realizó el entrenador Nicolás Córdoba, Chile llegó al empate a través de Felipe Loyola, que capturó un rebote en el área, y Darío Osorio, con una gran carrera y definición perfecta, supo remontar el encuentro y con 10 jugadores. El capitán del combinado nacional, Gabriel Suazo, destacó el trabajo de Nico Córdoba en este interinato sin claridad en cuanto a su futuro.
Hoy con Nico y con su cuerpo técnico a disposición total desde que ellos llegaron, a su estilo de juego, a su forma de trabajar, completamente a disposición, por más que no sabemos qué va a pasar aquí en el futuro, el técnico que está a cargo hoy en día nuestro, y poder competir de la forma que lo hemos estado haciendo.
España, que empató a 2 frente a Turquía, y Bélgica, que se despachó con un 7-0 a Liechtenstein, lograron la clasificación al Mundial del próximo año, al igual que Suiza, Escocia y Austria, estas últimas dos selecciones retornando a una cita mundialista tras estar ausentes desde Francia 98, por lo que ya suman 39 representativos de 48 que estarán presentes en Canadá, Estados Unidos y México. En lo que respecta al fútbol nacional, comenzó la liguilla por el segundo ascenso a Primera División, mientras San Marcos de Arico logró un gran triunfo ante Rangers en Talca. Deportes Concepción, con 2 del experimentado delantero Joaquín Larribey, venció por 2-1 a Deportes Antofagasta en el Esterroa. A falta de la vuelta, el ex Universidad de Chile valoró estas conquistas en otro año extraordinario para él.
Fueron 2 muy importantes para conseguir una victoria que nos acerca, obviamente, a la clasificación. No está nada, por supuesto, definido.
Hoy se completarán los cuartos de final ida por la noche desde las 20 horas. Santiago Wander recibe a Cobreloa en el Elías Figueroa de Valparaíso. Este fin de semana regresa el campeonato de Primera División con la disputa de la antepenúltima fecha, y en uno de los partidos destacados, Universidad de Chile visita a O'Higgins en Rancagua. El volante azul Israel Poblete negó que no estar presente en la Copa Libertadores del próximo año sea un fracaso para la institución.
Yo creo que fin de año se sacarán ese tipo de conclusiones. Por el momento nosotros nos enfocamos en el domingo, en ganar, en escalar en la tabla y poder terminar lo más arriba posible.
Quien sigue teniendo la primera opción es Universidad Católica, que este sábado recibe a Palestino en el Claro Arena, consciente que no puede relajarse, tal cual lo expresó su defensa central Daniel González.
Si queremos conseguir el objetivo del Chile 2, no tenemos que enfocarnos los demás, sino nosotros. Hasta el momento seguimos dependiendo de nosotros mismos, lo hemos conversado entre el plantel. Tenemos que ir a buscar los 3 contra Palestino, que sabemos que va a ser un partido complicado, pero jugando en nuestra casa con nuestra gente nos va a ayudar mucho.
Al cierre, la tenista chilena Antonia Vergara, que tuvo un ascenso extraordinario de 600 puestos este año en el ranking de la WTA, ubicándose actualmente 411, debuta con una wildcard este mediodía en el Abierto de Colina, enfrentando a la brasileña Laura Pigozzi, número 195 del mundo.
En Radiograma, resumen de noticias.
Las autoridades confirmaron el fallecimiento de 5 turistas extranjeros al interior del Parque Nacional Torres del Paine. Janet Jara sumó a su programa la idea impulsada por Franco Parisi, que plantea fijar en 5 millones de pesos el tope salarial de los asesores políticos en un intento por ampliar su base de apoyo electoral. El equipo de campaña de José Antonio Kast comenzó la coordinación política junto a los grupos de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. En entrevista con BioBio en la radio, el líder del Partido de la Gente anunció que llevará a cabo una votación digital para definir su apoyo en la segunda vuelta. La Cámara de Diputados someterá hoy a votación la acusación constitucional contra Diego Pardo en un escenario que se anticipa desfavorable para el exministro de Energía. La actividad económica creció 1,6% en el tercer trimestre, un resultado inferior a lo que proyectaba el mercado, aunque igualmente resaltado por el Ejecutivo. Tras rechazar 14 partidas, la Cámara de Diputados envió al Senado el presupuesto 2026, mientras que la oposición insiste en que el gobierno clarifique los montos de ingresos y gastos. La Comisión para el Mercado Financiero sancionó con multas de 14 mil millones de pesos a 8 directores de Sartor tras determinar que utilizaron recursos de los fondos para beneficiar a compañías relacionadas.
Todas las noticias. Radiograma.
Doce de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio la radio y de BioBio TV, porque ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana, y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles de esta y otras noticias las puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí y que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
BioBio, la radio.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día, miércoles 19 de noviembre. Qué felicidad estar junto a ustedes, auditores. Qué felicidad estar junto a cada uno de ustedes que nos ven a través de la televisión digital de Libre Recepción y nos escuchan a través de BioBio, la radio, en todo el país. Las 43 estaciones conectadas. ¿Qué le parece? Todas conectadas. ¿Se desconectó?
No.
No se desconectó.
Sí.
Sí, claro. Hoy estoy, estamos con equipo completo. Volví. Había tenido un día ayer pésimo, ¿eh? Un día, pero... No, para el olvido, no. Mire, uno ya está inflado, ¿eh? Pero en un momento yo parecía un pez globo. ¿Usted conoce los pez globo? ¿Sí? ¿Lo ha visto? Eso es como los peces de Buscando a Nemo. Ya.
Sí, ojo,
el cachete derecho de mi cara, el pómulo más bien, todo esto estaba, pero parecía una pelota. Sí, una pelota, la verdad que sí. Bueno, ya estamos de vuelta. Tuve que sacarme una muela, auditores. Esa es la verdad. Trámite que venía extendiendo hace harto rato y traté de hacerme el... Todavía no me aparece, pero ya aparecerá. No ha existido la posibilidad de no pude volver a posponerlo y tuve que hacerlo porque ya en un momento era insostenible. Esa es la verdad. Insostenible. Así que nada, vamos a obviamente estar. Les pido disculpas si de pronto hablo muy lento, que quizá a esto le va a gustar a algunos, ¿eh? Porque voy a hablar un poco más lento y eso va a significar de que me equivoque menos.
2000 años más tarde.
Claro, las tonteras que uno habla de error. Eso puede pasar, ¿ya? Pero eso evidentemente es por esto. Ojalá que se mantenga, dicen algunos por ahí. Pero bueno, estamos de vuelta ya. Estamos de vuelta ya, estamos contentos, estamos con el equipo completo. Quiero saludar a quien me acompaña en la puesta en el aire, el señor Rodrigo de la Rosa, alias el orgullo de Nos.
¿Sabes qué? Quiero mandar un saludo a mis compañeros que me están viendo en la casa. Quiero mandar un saludo a mis compañeros que me están viendo en la casa.
Ahí está. Oiga, ¿sabes cuál es el tema? Que Vegeta Play no me deja acá conectarme, que estoy listo para. Pero no me aparece. Quizás ha cambiado un poco los usuarios y todo eso. Ya. Es que en honor a la verdad, digamos, ¿no? En honor al tiempo.
Bueno, ¿qué
bien,
pasa?
Auditores, auditoras. Vamos a comenzar. Nicolás Bravo está en las calles. Tengo entendido que va en camino a un procedimiento policial. Hay varias cosas que han ido pasando. Yo lo voy a ir comentando. Tengo una historia muy buena que pasaba en el fin de semana. Después lo voy a comentar. Bueno, hay varias cosas que vamos a estar revisando el día de hoy. Hoy volvemos con Biblioteca Nocturna, con este segmento en el que vamos a conversar con diferentes autores. Hoy una historia fascinante que de verdad que se lo van a disfrutar. ¿Qué es Biblioteca Nocturna? Son entrevistas muy breves, muy cortas, donde con diferentes autores de libros, ya sea chilenos, extranjeros, estamos intentando, de cierta forma, fomentar la lectura. Yo sé que hay algunos que no les gusta leer, pero nunca está de más empezar. Siempre está bueno leer un libro. Y hay muchos que dicen, no, es que yo no leo porque esa cuestión a mí no, y yo con los textos no pasa nada. Pero resulta que yo también era así hace un par de años atrás. Yo era pésimo para leer. Y llegó un momento en que encontré un libro que me gustaba y dije, ah, ya, acá está. Dije, este es el libro que a mí me gusta, esta es la cuestión, y ahí está. Así que, un consejo, si usted quiere comenzar a leer y dice, ¿sabe qué? Me gustaría empezar a leer porque ayuda mucho a leer, a salir un poco del celular, etcétera. Busque un texto que usted, de un tema que a usted le guste. Si le gusta el deporte, busque su libro de deporte. Si a usted le gusta las novelas de terror, busque una novela de terror. Si a usted le gusta las novelas un poco más subidas de tono, porque hoy día eso es real, de romances, infidelidades. Si a usted le gusta un libro al estilo chacotero sentimental, bueno, búsquelo. Y si a usted le gusta ver libros, por ejemplo, no en formato. En formato así en físico, le gustan más los libros de, digamos, digitales, los denominados e-book o electronic book. Bueno, hay un montón en internet. Eso pues, vamos a estar con eso, vamos a estar con Arturo Gómez, vamos a estar con Nicolás Bravo, vamos a estar con todos ustedes, auditores. A propósito de eso, es el Trasnoche en la Radio que comienza ahora y que estará hasta las 6 de la mañana. Y vamos a partir con Blondie, esto se llama Call Me, llámame al 800-810-810, cuéntame de dónde estás escuchando el programa, leo sus mensajes a la vuelta, comienza el Trasnoche en la Radio hasta las 6, bienvenidos todos y todas a la radio. You.
la pauta del nuevo día, el trasnoche de la radio. Te acompaña en el trasnoche de la radio.
Estamos de vuelta, auditores, 0 horas con 43 minutos. Junto a todos ustedes, junto a todos los que están ahí conectados con nosotros, vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. Vamos a saludarlos. Sí, pues. Implementos.cl, 30 tiendas de Arica, Punta Arenas, repuestos, insumos y precios bajos para tu camión. Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y liberarte del estrés y la ansiedad del día a día. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Vita Energías, el especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo el país. Visita sus tiendas o la nueva página web vitaenergia.com. Voy a leer algunos mensajes. Vamos a leerlos.
Por favor.
Por favor. Don Roberto, usted nos dijo que estaba todo bien. usted nos dijo a nosotros. Hola Mario, equipo del Trasnoche, acá Diana con Sergio de la Florida. Una exquisita noche. ¿Cómo? ¿Qué hizo usted?
¿Usted sabe que nos sorprendieron a todos?
Sí, claro. Feliz jornada para todos, muchas bendiciones. Ni se note que te sacaba una muela. No, lo que pasa es que estoy aguantándome, nada, estoy mejor. Ayer estaba, pero me costó muchísimo. De hecho, por eso vino Nicolás Estañar, yo estaba muy complicado. Ahora ya estamos bien. Mario, te eché de menos anoche, qué bueno que estás de vuelta. René Leal desde Rancagua, desde la ciudad donde me caí la primera vez que fui. Hola Mario, qué bueno que estás contento, le envío un saludo, que siga mejorándose. Vamos de a poco mejorando. Buenas noches Mario, ¿cómo estás JC? ¿Por qué? ¿Está con licencia? Ah, aparentemente está con alguna situación y yo no... La verdad no desconozco.
César.
Sí, el Julio va a estar trabajar, que es el tema. Estar con estas cositas. Yo creo que pronto estará la radio de vuelta, ¿no?
Julio llegó.
Sí, pues. Hola Mario, qué látigo doloroso, había que hacerlo nomás, sí, pues. Que cuando estas cosas pasan, pasan, ¿no? En todo caso, nada que decir. Me atendieron muy bien. Hola Mario, buenos días de Antofagasta. Los saludo, qué bueno que esté bien y tenerlo de vuelta en esta noche. Abrazos para el orgullo de nos. Gracias a nuestro querido Davis Mondaca. Desde Santiago.
¿Eh?
Ahí está.
¿Eh?
¿Eh? A ver, ¿eh?
¿Cómo?
¿Eh? ¿Eh? Un saludo para todos, ¿eh? ¿Eh? Se ríe nomás.
¿Eh?
Hola amigos, ¿cómo estás? Saludos, Marco de Conce, está de turno. Hola Mario, qué gusto escucharte. Miguel desde Viña del Mar, envíale mis saludos a Jimena la conserje, que no sabe nada de ella. Mira cómo se manda el saludo, ¿eh? Qué bien. ¿Qué más tenemos? Llegan más mensajes. Hola Mario, bueno tenerlo de vuelta, pero déjese de rellenar. Eso debe ser. Quizá me castigó el dios de las muelas, me dijo, oiga, déjese de rellenar. Le vamos a poner todo eso. Hola Mario, deberías sacarte toda la dentadura y así no te dolerá más, dice acá nuestro auditor. No, bro, ¿cómo? No se puede.
Eso mismo.
Saludos Mario de los Andes, gracias por tu compañía, Alexander. Disfrutando un rico tinto, oiga, pero nuestro auditor tiene buena... Está bien, ¿eh? Mira qué bien. Está aprovechando ahí a tomar. Está bien, mientras está en su casa. Hola, mi estimado, ¿cómo está? Yo aquí escuchando la radio, buena música. ¿Se le puede pedir Fiebre Sábado por la Noche o Led Zeppelin? Después, Chacayal Sur, mil gracias. Chacayal Sur, dice ahí. Ya, perfecto. Julita desde Tomé con su hijo Julián. Hola Mario, mucho gusto. Bienvenido a mi casa. Te extrañamos ayer, gracias por la información. Aunque triste respecto a los turistas, qué lamentable. Cariños desde mi querido Puente Alto. Muy complicado lo del Parque Nacional Torre del Paine. Detengámonos un segundo en eso. De verdad que es muy complicado lo que ha ocurrido en el Parque Nacional Torre del Paine. ¿Por qué es muy complicado? Porque resulta que, lamentablemente, ese es un sector... Bueno, los que han conocido el Parque Nacional Torres del Paine saben que efectivamente no es un sector... Bueno, es un parque nacional bastante grande, no es algo que... No es un parque pequeño, ni mucho menos. Como, es una gran cantidad de personas que van a este lugar. Y es muy grande, en general. ¿Cuál es el tema? Y acá es donde viene lo otro. Que hay algunos sectores donde, lastimosamente, hay una serie de caminos o de senderos que están demarcados. Y por las condiciones del tiempo, pese a que estamos en primavera, hay algunos sectores donde lamentablemente había nieve y tengo entendido que eso dificultó un poco seguir la senda. Ahora, la gran pregunta, y eso es lo que tiene que responder la autoridad, que incluso vamos a intentar en algún momento conversar con ellos, es si estos turistas iban con algún guía o habían ido con alguna persona que les pudiera desmarcar el paso. Tengo entendido que no. Ahora, ¿esto es exigencia? Tengo entendido que tampoco no. Solo en sectores en épocas de invierno me da la impresión. ¿Cuál es el tema? Que va mucha gente, pero con esta condición que está actualmente, hay mucha gente que desiste en hacer algunos circuitos. ¿Por qué? Porque los que conocemos la Patagonia sabemos que es una situación agreste, que no es fácil caminar por allí, no es fácil dar están este tipo de trayectos, tanto el sitio, el círculo que es la O, que básicamente si usted se pone la O, es básicamente un recorrido completo en círculo del Parque Nacional Torres del Paine, y está el circuito de la W, que en el fondo es prácticamente una W, ese, por eso el circuito, no es que sea una W por algún nombre en particular, sino que ese es el recorrido que genera, si usted revisa el mapa, es como una W. Entonces, lo que hay que establecer ahora son, evidentemente, las responsabilidades. Son cinco turistas que terminan falleciendo. Es una situación muy complicada y que, por lo demás, las autoridades van a tener que contar a la opinión pública probablemente todo. Esto va a poner en entredicho también a un parque nacional que reciba muchos turistas. No es poca la gente que va, y esto también genera ciertas dudas. Obviamente las condolencias a la familia de los turistas que han fallecido, que han perdido la vida en esta situación. Imagínese, uno irse de vacaciones y perder la vida. La gente viaja para efectivamente pasarlo bien, no está dentro de las posibilidades que esto ocurra. Pero sin duda que esto va a tener que darse una revisión de los protocolos sobre si se está haciendo bien la pega o no. ¿A qué me refiero con la pega? Primero, si se tiene claro si los senderos están transitables o no. Eso es importante. O sea, si el sendero, la huella no está a disposición, no se logra ver y no está bien demarcado y no hay exigencias para personas que probablemente nunca han caminado en la Patagonia, evidentemente van a tener que cerrar el parque en algún momento. ¿Cerrarlo para qué? Para que las condiciones climáticas sean favorables y no tengamos que recibir estas noticias, porque no es el único caso. Han existido varios. Ahora, muchos van a decir, pucha, que hay algunas personas que creen conocer todo y se saltan algunos senderos. La verdad que estos sectores, cuando hay mucha nieve y uno se sale de la huella, se complica mucho la vuelta, se complica mucho si es que no estás con los equipos adecuados, lo que es la tenida, una tenida térmica, si es que no estás con elementos de GPS, o si no tienes muy claro o no has hecho nunca este recorrido. La verdad que siempre es necesario buscar un guía, porque ellos conocen hacen esa ruta todos los días y conocen perfectamente. Entonces ahora va a tener que hacer una investigación, porque si no, esto le va a traer de partida, siempre es tremendo cuando fallece una persona. Por eso acompañamos a las personas en el dolor. Pero sobre todo esto le trae muy mala, no sé si la palabra es publicidad, porque no quiero que suene tan fuerte, pero sí le trae un mal augurio, un mal antecedente a un parque nacional que es maravilloso, que es muy visitado, pero que trae estas dudas. Son dudas bien plausibles, porque uno podría decir, bueno, pero voy al Parque Nacional Torres del Paine y me puedo exponer a esto. Está todo bien hecho, entonces ahora van a tener que hacer una revisión completa. No tan solo porque haya fallecido uno, dos, tres, estamos hablando de cinco personas y otra persona herida. Entonces, es una situación que tiene que revisarse en su totalidad. Uno, por la familia, saber qué efectivamente fue lo que pasó. Y segundo, saber si efectivamente se están haciendo las cosas bien. Esa es mi opinión al respecto. Yo conozco el parque, he ido muchas veces, soy magallánico, y créanme que hay sectores que no se puede llegar a ir, la verdad. No se puede llegar y hacer un trayecto como la Sodía, las bases, las torres, que independientemente que usted tenga o no buen estado físico, hay sectores que va a requerir un entrenamiento previo y, por último, tener una ropa adecuada. Eso es muy necesario. Bien, quedan 7 minutos para la una. Vamos a seguir avanzando, auditores. Vamos a seguir avanzando. Es el Trasnoche de la Radio en vivo hasta las 6 de la mañana. Quedan 29 segundos. Benjita, quedan 29. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Sí. Ya, sigamos avanzando, ¿les parece? Rodrigo, ¿qué me trae a la rocola? Esto es Beautiful Day. Es un día hermoso, maravilloso, cuando escuchas la radio y escuchas a YouTube. Y estás sí, en esta noche en la radio. Ya seguimos. The heart is a blue. No room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone turn for grace. It's a beautiful day.
revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Me dejarás sentir el hielo, cómo se funde entre mis dedos. Me dejarás tocar el fuego cuando estés. Si nos acostumbramos y sin querernos hechizamos, disimulemos nuestros pasos para que nadie se entere. Una vez más rozarás mis labios, una vez más moriré despacio, como si fuéramos. Acostumbramos.